El colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Bienvenidos a todos nuestros oyentes en esta nueva emisión del Colibrí. Estamos felices de iniciar la 17ª temporada. Este año iniciamos recargados porque el semillero está cumpliendo 10 años, pero antes quisiera saludar a Vivi. Hola Vivi, ¿cómo vas?
Hola Vale, hola a todos, muy bien.
Quisiera saber cómo ha estado este inicio de semestre, este año.
Bien, ha sido un cambio, ya casi finalizando carrera, entonces es como ya preparándome para salir al mundo profesional.
Me alegro y me imagino que también estás un poco nerviosa, pero ahorita más adelante vamos a hablar un poquito más de eso.
Dale.
Esta temporada estaremos hablando de un tema bastante interesante, ya que a pesar de estar cumpliendo 10 años, también estaremos lanzando la serie temática La Mariposa de Cristal. Bienvenidos a 10 años del vuelo del colibrí. En esta temporada especial estaremos hablando sobre la historia del semillero con una invitada y diferentes invitados importantes, y también hablaremos de las diferentes experiencias de cada uno de nuestros integrantes. Cada tema se abordará a partir de las diferentes investigaciones de nuestros integrantes, como la serie El Postre de la Inclusión, en el cual nos sumerge en temas como la exclusión y la movilización social en Colombia, la radio más allá de un medio de comunicación, como la memoria oral y la cultura, y otra investigación así relevante, otras sonoridades que nos ofrece la posibilidad de interpretar y la importancia de integrar la voz, la música y el sonido ambiental. En el control master, Paola Álava, conducción y producción general, Valeria Nieto, y dirección general, Fernando Gutiérrez. El tema que vamos a tratar hoy lo habíamos abordado en la temporada El Néctar de la Cultura. No sé si se acuerden, en los primeros capítulos hablamos del maíz, pero habrá una variación, y es cómo fue este proceso creativo de la memoria y la importancia del maíz en el proceso creativo de Dayan Osorio en su investigación Paz y Reconciliación con la Tierra. Y también cómo fue la experiencia en el programa radial y en el semillero. Me preguntarán ustedes, ¿quién es Dayan? Dayan fue integrante del semillero, pero de igual manera es coordinadora en Acorde Media y productora para CGT en América. Bienvenida, Dayan.
El colibrí pica la flor de azafrán y salta el néctar de la sabiduría.
Dayan, tú fuiste una de las primeras que iniciaste este semillero. ¿Cómo fue esta experiencia y cuáles fueron los desafíos que se presentaron en este?
Bueno, pues mi experiencia fue muy, muy chévere, muy bonita. Realmente el trabajo con el profe Fernando fue un trabajo que fue súper enriquecedor para mí, para desarrollar la investigación, el tema de ser riguroso con las fuentes, de tener un marco teórico fuerte, de investigar un poco más allá de lo que encontramos en internet, sino también investigar desde las propias comunidades indígenas. Entonces fue bastante chévere. Desafíos tuvimos bastantes también, en temas de tiempos, en temas de cómo estructurar las historias y en temas de identificar nuestro público objetivo.
Ya nos comentabas que el semillero te ayudó a ver más allá de lo que nos brindaba el internet y te ayudó a investigar más, a profundizar tanto en la investigación como pues aquí en el programa de radio. Entonces quisiera saber, ¿cómo impactó el semillero en tu crecimiento profesional y personal?
El semillero impactó de una manera súper significativa, despertó esa necesidad de investigar y esa necesidad de contar historias a través del audio. Actualmente yo ejerzo un trabajo donde cuento historias a través de podcast, de narrativas sonoras, y también por otro lado ejerzo también un trabajo donde soy productora para un canal internacional. Entonces esa rigurosidad investigativa de fuentes, de contactar a personas, de hablar con ellas, creo que me abrió un campo muy bonito a través del semillero y una experiencia también súper significativa para mí.
Es interesante en el cual el semillero te ayudó a saber o a conocer qué es lo que te gusta de la profesión. Y aquí es algo que me surge una duda y quisiera saber si nos podrías contar una experiencia gratificante que tuviste con el semillero, con tus compañeros.
Bueno, yo creo que la experiencia más gratificante fue poder, a través del semillero, desarrollar un documental donde tuvimos el apoyo económico de la Universidad de Quebec. Nos fuimos a contar la historia del protector del río Magdalena, que es el Moán. Tuvimos un viaje con el profe, con un ingeniero de sonido y una productora de campo, que resultó en un documental muy chévere que lo pueden encontrar en el semillero, en la página del semillero. Y pues gracias a él, digamos que también adquirí experiencia como creadora, como para contar historias de una manera distinta, un formato narrativo, y creo que fue algo muy bonito para todos.
El colibrí pica la flor hawaiana y salta el néctar de los antepasados.
La mariposa de cristal. Una serie para la paz y reconciliación con la tierra. Música característica: Óscar Contreras. Ingeniería de sonido: Osvaldo Ramírez, Hernán Ramos y Adriana Carvajal. Producción: Katherine Poveda y Verónica Pérez. Dirección: Fernando Gutiérrez. En la narración, Marta Contreras. Voz de Greta Terra, la mariposa de cristal, Paola Álava. Una serie creada por Dayan Osorio.
En este episodio, Las Memorias del Maíz.
Greta Terra revoloteaba en el jardín de su habitual forma de mariposa. El sol se filtraba a través de sus majestuosas alas de cristal. En su misión por lograr que hombres y mujeres se reconcilien con la tierra, su poderoso olfato la ha traído dentro de los múltiples recorridos que hace por el mundo a la casa de Sarita, quien está por descubrir los secretos del maíz.
¿Sarita? Mateo, pensé que ibas a llegar tarde igual que ayer. ¡Qué chistosa, Sarita!
¿Trajiste los colores?
Sí, completicos.
Tenemos que hacer el dibujo que nos dejó la maestra Carmelita.
Seguro nos queda súper.
En ese momento, Greta decidió jugar con ellos, posándose sobre sus cabezas y volando en alegres círculos.
¡Sarita, mira qué hermosa!
¡Oh! ¡Sus alas son transparentes!
¡Nunca había visto una así!
Los niños se unieron felices, saltando y corriendo, imitando el vuelo de la mariposa en el jardín.
¡Ay, Mateo! ¡La tarea!
Sí, tienes razón. No más juego. Empecemos. ¿Qué colores te paso?
Préstame el rojo, el gris y el azul.
¿Estás segura? ¿Acaso no tenemos que dibujar maíz?
Sí, Mateo. A ver, si sabes tanto, ¿cómo es el maíz?
Que yo sepa, una mata es verde.
El maíz viene en lata. Voy a dibujarla.
Al escuchar esto, se desprendió una lluvia de colores de las alas de Greta, convirtiéndose en una hermosa jovencita.
¡Guau, qué hermosa! ¿Cómo lo hizo?
¡No tengo idea!
¡Háblale, Sarita!
Tu vestido es lindísimo. ¿Cómo te llamas?
Me llamo Greta Terra.
¿Eres una hada? ¿Cómo te apareciste así?
No, soy una mariposa de cristal y tengo la magia de la naturaleza.
¿Y puedes convertirte en lo que quieras?
No. Solo puedo adquirir la forma humana cuando la naturaleza así lo requiere.
Greta abrió su libro mágico y de sus páginas saltó una gran planta de maíz. Entre sus largas hojas verdes se veían las mazorcas en forma de rollo, con pequeñas hojas que arropaban sus brillantes granos, tan amarillos como el oro.
¡Oh!
Los niños incrédulos decidieron tocar aquella hermosa planta. Greta arrancó una de las mazorcas. Abrió sus hojas y se la alcanzó a los niños diciéndoles:
el maíz viene de esta planta, cuyos rollitos se llaman mazorcas.
Asombrados, Mateo y Sara admiraron la mazorca. Mateo, con su curiosidad, pellizcó uno de los granitos que soltó un líquido lechoso de color blanco.
Si metes los dedos entre los granos y empujas hacia afuera, desgranas la mazorca.
¡Mira, maíz!
Sara miró los granos con duda.
Mi mamá saca el maíz de una lata que trae del supermercado. Allí no hay ninguna mazorca.
Ah, mi Sarita, esta es una larga historia. Nuestros antepasados cultivaban sus granos y con ellos hacían arepas.
Pero mi mamá no saca las arepas del maíz, ella las trae del supermercado.
Bueno, Sarita, tienes que entender que las cosas del supermercado no salen de la nada.
Mateo guardó una de las mazorcas en su maleta.
¿Me la puedo llevar? Ya tengo que irme. ¿Qué se hizo? ¡Desapareció!
Greta le tomó la cabeza cariñosamente y le explicó:
no te la puedes llevar, Mateo. Esta mazorca, por ser de mi libro mágico, es mágica. Pero no importa, la llevas en tu mente y desde allí la puedes dibujar.
Nos vemos, Sarita. Te dejo mis colores.
Sarita cruzó los brazos con enojo y frunció el ceño.
Pues mi papá y mi mamá traen todo del supermercado. El maíz viene en lata y las arepas en bolsas plásticas. Y el maíz que trae mi papá del supermercado lo trae de Estados Unidos. Porque mi papá dice: Sarita, mi amor, trae dos latas de maíz, del que tiene el logo rojo. Recuerda que es traído de Estados Unidos. Es el mejor y más delicioso del mundo.
No importa que venga de Estados Unidos, de Brasil o de la China. Lo importante es que el maíz viene de una mata.
Greta, creo que estas plantas son hermosas, pero yo lo tomé en el supermercado de una lata.
A ver, te voy a explicar. El maíz lo cultivan en Estados Unidos de manera industrial, en el que se producen matas de maíz, se recogen las mazorcas, se desgranan y todo este proceso se hace a punta de máquinas para luego empacarlo en latas y venderlo al mundo.
¡Ah! Pero eso solo lo hacen en Estados Unidos, ¿cierto? Mi papá dice que somos un país subdesarrollado.
Greta le acarició la cabeza a la niña con cariño.
Mi querida Sarita, En realidad, el maíz es originario de nuestras tierras, de todo el continente americano. Aquí lo cultivamos. Con él no solo hacíamos arepas, las mismas que tu papá compra en el supermercado, sino que se hacían sopas, envueltos y chicha. Es más, se dice que venimos del maíz.
¿Y por qué dejamos de cultivarlo?
Greta mira a la niña pensativa, imaginando la mejor manera de explicarle.
Porque hicimos un trato con Estados Unidos. Sarita, ¿alguna vez has hecho un trato?
Una vez con Mateo hicimos un trato.
¿Y fue un buen trato o alguien salió perdiendo?
Fue un buen trato. Yo hice mi tarea y él igual. Nadie perdió.
Bueno, en el caso de nuestro trato con Estados Unidos, nosotros salimos perdiendo.
¿Por qué salimos perdiendo?
Verás, las condiciones de ese tratado no beneficiaron a los colombianos. Nuestros campesinos no pudieron competir con los Estados Unidos, que tenían un método más industrializado en la producción del maíz, lo que hizo que su costo fuera menor y lo pudieran vender más barato. Poco a poco, nuestros cultivadores de maíz fueron perdiendo su mercado y entraron en una situación de pobreza muy complicada. Por eso, las latas que compra tu papá en el mercado vienen de Estados Unidos. Es un tema de desigualdad. Es un trato donde nosotros y en general los países de Sudamérica que firmaron con ese poderoso país han perdido.
El maíz de Estados Unidos es muy rico. No le veo nada de malo. ¿Por qué no siembran otra cosa los campesinos?
No es tan fácil, Sarita. Es más, para que lo entiendas mejor, quiero que me acompañes en un pequeño recorrido por el mundo del maíz.
¡Pero que sea rápido! Tengo muchas tareas que hacer.
¡No te preocupes! ¡Vamos!
Una capa de colores y destellos cubrieron a Greta y a Sarita, quienes entraron en un viaje al pasado, donde el maíz significaba mucho más de lo que la niña se imaginaba. Sin darse cuenta, Sarita se vio volando al lado de Greta, que había cobrado de nuevo su forma de mariposa. Sarita se sentía maravillada y veía los hermosos campos de maíz. Los niños corrieron entre las plantas en un exuberante paisaje. Las mujeres apilaban con una piedra los dorados granos mientras conversaban. Los hombres, por otro lado, preparaban el fogón para meter la masa del pan y las arepas. Era toda una forma de vida alrededor del maíz. Con gracia, Sarita y Greta se posaron en medio de las matas. Greta recobró su forma de mujer.
Esas plantas son incluso más grandes que mi papá.
Así es. Estas maravillosas plantas pueden tener entre 1 y 3 metros de alto cuando alcanza su máximo desarrollo.
La niña quedó en silencio, pensativa. De nuevo, se vio volando junto a Greta la mariposa. Una sonrisa se dibujó en su cara.
Me hubiera encantado jugar entre las matas con Mateo. Qué rico poder jugar con esa masa. Parece plastilina.
Sarita, la vida alrededor del maíz es de unión y trabajo en equipo. ¿Ves que no solo se trata de unos simples granos? Es vida, amor y comunidad.
Ahora sé que mi papá no tiene tanta razón, pues el maíz no siempre se trajo de Estados Unidos.
Así es. Antes nuestra gente vivía feliz gracias al maíz.
Tú me habías dicho que veníamos del maíz. ¿A qué te refieres? Porque mi abuela me ha explicado que los humanos venimos del barro.
Es cierto. La religión cristiana, que fue la que trajeron los conquistadores de España, nos ha enseñado que Dios creó al hombre del barro. Pero los indígenas de América Latina tenían otras creencias. Te voy a llevar a conocer a alguien.
De nuevo, Sarita se vio volando junto con Greta por encima de grandes nubes que pasaban por debajo de ellas a toda velocidad. llegaron hasta una pequeña aldea donde descendieron y entraron a una vieja choza. Junto al fuego, vieron a un simpático abuelo que cantaba en voz baja. Sorprendido y con una gran sonrisa, recibió a las recién llegadas.
Han pasado muchos años desde la última vez. Te veo llena de vida como siempre. ¿Qué hay de tus sueños y luchas por la madre tierra?
Seguimos en eso, sabio abuelo. Precisamente por eso venimos a verte.
¿Y quién es esta pequeñita con esas pecas tan hermosas?
Me llamo Sara y yo no soy pecosa.
Bueno, ¿y a qué se debe tu agradable visita, pequeña?
Hemos viajado desde muy lejos para conocer sobre los orígenes del hombre con el maíz.
Pues siendo de esta manera, presta mucha atención, pequeña.
El abuelo cerró sus ojos en un respiro profundo. El fuego se hizo más intenso. El anciano empezó su pequeño relato, recordando a sus antepasados los mayas, los cuales habitaron Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y México, un extenso territorio de esta zona del continente americano.
El origen de los hombres ha sido algo que por mucho tiempo se ha discutido. Sin embargo, mis antepasados hablaban de dos dioses llamados Tepeu y Gucumatz. Dos seres tan extraños y antiguos como la vida misma. Ellos eran los encargados de crear y fabricar todo lo existente en la tierra, incluyendo a los hombres, que fue su mayor ambición. Aún para los dioses, crear a los hombres no fue tan fácil. Primero intentaron con barro, pero estos hombres no podían sostenerse ni hablar. Y lo peor era que se deshacían con la lluvia.
Los ojos de Sarita se abrieron exageradamente. Pensaba en los hombres de barro de su abuela, pero no dijo nada. El anciano continuó su relato.
Luego, intentaron con la madera. Estos hombres podían moverse y reproducirse. Hablaban entre ellos, pero no con los dioses, pues no tenían sentimiento ni entendimiento, siendo incapaces de recordar a sus creadores. Así que el dios Tepeu envió un diluvio donde solo sus hijos sobrevivieron, convirtiéndose en los monos del bosque.
Sarita no salía de su sorpresa. Recordaba la historia del diluvio tan distinta que le había contado su abuela, y le parecía muy chistoso que después del diluvio de Noé hubiera abierto su arca y de ella hubieran bajado solo monos. El viejo continuó.
Finalmente, cuando cesó el diluvio, los animales del bosque llevaron a los dioses dos tipos de maíz. Estos modelaron esta pasta en una forma humana, creando la carne con el maíz blanco y la sangre con el amarillo. Hicieron criaturas con sentimientos y gran inteligencia que veían, hablaban y reconocían todo. Así fue como los dioses mayas crearon a los hombres.
Sarita miraba al viejo con cara de incredulidad. En algún momento se le ocurrió que el viejo tenía cara de maíz. Greta agradeció al abuelo y este le regaló a la pequeña tres granos como símbolo de sabiduría y amor por la tierra. Camino de regreso, Por la cabeza de Sarita revoloteaban muchas ideas. Estaban las historias de su abuela, las del viejo sabio que había conocido, la del maíz y los monos.
¿Las leyendas de los indígenas mayas son distintas a las nuestras? ¡Ay, verdad! Porque en la clase de historia nos enseñaron de Bochica, que era el dios de los chibchas.
La mariposa de cristal detuvo el vuelo, y de las alas saltaron los destellos de luz que la convertían en mujer. Era la única manera en que Greta podía responderle a Sarita. En su forma de mariposa no tenía capacidad de hablar.
Así es, Sarita. Son leyendas distintas, pero para los chibchas, el maíz también jugó un papel muy importante.
Pero Bochica no creó al hombre del maíz.
No, claro que no. En este caso, la historia cuenta cómo un pueblo aprendió a sobrevivir gracias al maíz. Dice la leyenda que hace mucho tiempo los chibchas padecían una gran miseria. Piracá era una indígena que tenía una gran familia a la que amaba mucho. Sin embargo, se encontraban pasando por un mal momento, pues la hambruna acechaba su aldea. Un día, en medio de su preocupación, pensó en cambiar las últimas mantas de algodón de su familia por oro y así fabricar algunas figuras de los dioses para luego venderlas en el mercado y tener alimento para él y los suyos. Al amanecer, Piracá se levantó y fue al mercado. De regreso, en sus manos cargaba una bolsa que contenía los granos de oro, pero tropezó con una piedra en el camino y cayó de bruces en un hueco. En ese momento, un ave negra bajó en picada y le arrebató la bolsa con los granos, que fueron cayendo en la huida del ave. Piracá, angustiado por lo que le había sucedido, se lanzó a recogerlos. En ese momento, apareció Bochica diciéndole:
querido Piracá, que la tristeza no invada tu corazón. Entierra esos granos dorados y ten paciencia, pues al regresar en unos días encontrarás una gran sorpresa.
Bochica desapareció y Piracá sembró los granos tal como se le había indicado. A los pocos días fue hasta el lugar donde había sembrado los preciosos granos y encontró abundantes y hermosas plantas. De ellas colgaban mazorcas con gruesos granos de color oro. Bochica había cumplido con su ofrecimiento y tal sorpresa era el maíz. Desde ese momento, la familia de Piracá y muchas familias más cultivaron el maíz y el hambre desapareció para siempre de la comunidad chibcha.
Dayana, cuéntanos un poco de qué trata tu investigación que llevaste a cabo.
Bueno, esta investigación nace de un semillero académico liderado por el profe Fernando, y el propósito es sembrar en los niños esa semillita de conocimiento y curiosidad sobre su relación con el entorno natural. Muchas veces no somos conscientes de esto y pensamos que a través de historias narrativas podríamos hacerlo. El proyecto busca además generar en los más pequeños una mirada consciente y respetuosa hacia el planeta y hacia todas las especies, promoviendo como valores de empatía, sostenibilidad, armonía con la naturaleza. Las historias no solamente exaltan la belleza y la complejidad de los ecosistemas, sino que también invitan a reflexionar sobre el impacto que tenemos y de cómo podemos construir una relación más equilibrada con la Tierra, paz y reconciliación con la Tierra. Entonces tenemos relatos sobre la vida, sobre los bosques, sobre la biomemoria, que buscan generar preguntas, motivar a los niños a ser guardianes del planeta, a tener una conciencia distinta y relacionarse distinto con el planeta.
Dayana, nos comentabas que este proyecto era principalmente para los niños y cómo tener ese valor de conciencia de que la naturaleza no solo es bonita, sino que también ha sido un ser lleno de conflicto. Entonces, lo que me hace preguntar y es, ¿cómo buscó la serie podcast a contribuir a la reconciliación con la tierra?
Más que contribuir, yo creo que busca es despertar inquietudes. Pues si bien lo pensamos como un conjunto de relatos que sean sobre paz y reconciliación con la tierra, también buscamos que la gente imagine un futuro distinto en que los seres humanos y la naturaleza tengan una relación distinta y también que se siembre esta idea de respeto por el entorno desde los más chiquitos.
Hace unos instantes nos comentaste que no era una contribución sino un despertar a partir de las diferentes inquietudes en los relatos para un mejor futuro o, por decirlo así, un futuro deseado. Pero también nos has hablado durante estas dos preguntas y es para los niños. Entonces, ¿por qué se eligió el público infantil como la audiencia principal?
Yo creo que los niños siempre son como esponjitas que van a recibir la información de una manera distinta a la que lo recibimos los adultos. Estar en esa etapa es clave para aprender, para desarrollar una visión del mundo, para moldear experiencias, para comprender la importancia de la naturaleza y la necesidad de respetarla. Entonces es más probable que adopten hábitos sostenibles a lo largo de su vida si lo aprenden desde pequeños. Creo que ese fue un punto muy importante cuando pensamos el desarrollo de toda la serie.
Dayan, nos decías que los niños eran unas esponjitas que veían el mundo de una manera diferente y tenían la capacidad de comprender las situaciones de una manera más sencilla, más creativa, entre otras más situaciones. ¿Cómo se relaciona el capítulo La memoria del maíz con la idea de la biomemoria?
Bueno, aquí es importante aclarar que este fue el primer episodio de la temporada. Y la biomemoria pues se refiere a aquellos ejercicios de recordar, reconocer la madre naturaleza con el fin de identificar y resaltar esa relación bioenergética cultural que tenemos nosotros los seres humanos con todas nuestras prácticas ancestrales como el manejo de la tierra, la siembra del maíz, el uso de la luna como fuente para saber cuándo sembrar, cuándo no sembrar. Entonces, este episodio pues cuenta un poco eso a través de Greta Terra, que es nuestro personaje principal, y a través de una niña que se llama Sarita, donde ellas tienen como una relación muy interesante para reconocer, digamos, toda esta biodiversidad cultural que muchas veces se pierde por, digamos, el paso o la automatización de costumbres o pues incluso hasta la misma tecnología.
Desgranando el maíz de mis ancestros, recibiendo la luz de las mazorcas. Sustenta la vida, es el alimento sagrado. En sus mazorcas guardamos la memoria del pasado. Entre los surcos del tiempo estas semillas nacieron, planta de noches largas, entre los soles crecieron. En hileras van sembrando los hombres de sombrero y trina su melodía. El pajarito maicero,
el pajarito maicero,
el pajarito.
El pajarito maicero,
tus colores son la fuerza de la rebeldía, tus colores son el alimento de los días. Colores son la fuerza de la rebeldía, tus colores son el alimento de los días. Maíz, oro entre los surcos, grano madurado de la libertad.
entre los surcos, grano madurado de la libertad.
Dicen que es de los dioses y el campesino le canta, que ni la guerra ha podido marchitar su noble danza. Dicen que la masa morrera pira con palos de madera, con cada golpe recuerda el ritmo de la maicera.
Y tomamos nuestra chicha, una bebida que embriaga, y curamos los pesares con cabellos de la caña.
La banda Leteos, en su canción Maíz, refleja que es más que un simple alimento, es un símbolo de identidad cultural y resistencia para varios pueblos en América Latina. De igual manera, para las civilizaciones como los mayas, los aztecas e incas, los consideraban sagrados, lo denominaban como granos de oro. Pero hablemos un poquito más del grupo Aleteo. Es un dúo musical colombiano que explora las diferentes raíces folclóricas, conectando con la naturaleza y la ancestralidad.
Tus colores son el alimento de los días,
maíz. Oro entre los surcos, grano madurado de la libertad. Maíz, maíz. Oro entre los surcos, grano madurado de la libertad.
Sigue sembrando el maíz nativo, sigue sembrando. 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 Sigue sembrando el maíz nativo, sigue sembrando.
El colibrí pica la flor de almendro y salta el néctar del despertar.
Ahora vamos con nuestra siguiente invitada. Hola, Viviana.
Hola, ¿cómo estás?
Bien. Hace rato me comentaste o nos estábamos charlando y quisiera saber cómo, de qué trata tu investigación que estás llevando a cabo.
Bueno, mi investigación hace parte de la serie Porque Creemos lo que Creemos, que explora el origen y la influencia de los diferentes mitos en nuestra forma como de pensar y percibir la realidad. En mi caso, pues yo escogí el mito del milagro del amor, que es el que explora cómo esa idealización del amor en las narrativas culturales y también en cómo estas influyen en las expectativas y experiencias como de las relaciones interpersonales.
Nos estás hablando sobre estas expectativas y la idealización que uno quiere para su pareja ideal, por decirlo así. Entonces, ¿cómo, qué efectos negativos puede generar esto a la hora de buscar una persona?
Bueno, aquí el mito del amor, se generan también, de lo que he investigado, como muchas expectativas irreales. También se puede crear como esa dependencia emocional, porque claro, uno está acostumbrado que en las novelas, películas, libros, se encuentra que el amor, mejor dicho, es perfecto, y entonces al no tener como eso que uno anda buscando por esa idealización, entonces como que se crea lo que se puede decir hoy en día como esas relaciones tóxicas y así.
Y aparte de esto, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje que has tenido durante tu investigación?
Bueno, uno de los aprendizajes es que pues muchas de las creencias que tenemos sobre el amor nacen de esa experiencia real, no nacen de esa experiencia real, sino de los relatos transmitidos, ya sea por la cultura, la literatura e incluso de los medios, y también en cómo estas ideas generan frustración o la dependencia emocional. Entonces, cuando no se ajusta como a nuestra realidad, entonces es como entender el amor desde una perspectiva como más consciente, que también ayuda a construir como relaciones más sanas y auténticas.
Ok, hace poco hiciste una pieza radial. ¿De dónde surge esta idea y qué relación tiene con el mito del amor?
Bueno, esta pieza nace como una forma creativa de cuestionar estos mitos. Entonces, a través como del humor y la ironía, se busca evidenciar cómo estas narrativas influyen en nuestra manera como experimentamos el amor. Entonces, se exponen como esas creencias del amor eterno o la pareja predestinada, y se muestra que pues el amor en sí es imperfecto, dinámico, y que pues se va construyendo como desde la cotidianidad.
Ok, Vivi, gracias. Entonces, en estos momentos, queridos oyentes, les estaremos presentando la pieza de Viviana aquí en El Colibrí.
El colibrí pica la flor orquídea y salta el néctar del amor y la sensualidad.
El amor verdadero lo soporta todo. Incluso tus ronquidos.
¿Mis ronquidos? Yo creía que el amor verdadero era aguantar tus compras interminables.
Dicen que el amor es un milagro, pero ¿es realmente así o solo es otro mito? El amor perfecto, la idea de que existe alguien destinado exclusivamente para ti. Pero, ¿qué pasa cuando buscamos a esa persona ideal?
Mide 1,75, no, demasiado bajo. Ama a los perros, pero yo prefiero a los gatos. No sabe cocinar, siguiente.
Buscar el amor perfecto es complicado cuando la lista de requisitos es más larga que un contrato de celular. Si Sigmund Freud estuviera vivo, tendría mucho que analizar aquí. Luego está el milagro del amor eterno, la creencia de que el amor nunca cambia ni se desgasta. Pero, ¿es esto realista?
¿Recuerdas cuando me escribías cartas de amor?
Sí, pero ahora tenemos un grupo de WhatsApp.
Antes, el amor se escribía con tinta y papel, ahora con emojis y stickers. Es más milagroso mantener una relación sana que pretender que nunca cambiará. El amor no necesita ser perfecto ni eterno para ser valioso. Lo que lo hace único es su humanidad.
No eres perfecto, pero eres suficiente para mí.
Y tú también, aunque tus compras sigan siendo un tema complicado.
Al final, el amor se trata de aceptar nuestras imperfecciones mutuas y construir algo genuino. Cuidado con los mitos que deforman el amor real. Recuerda, el milagro está en aprender a amar de manera consciente y libre, no en alcanzar ideales inalcanzables.
Ay, ¿Sabes? Tal vez no soy un milagro, pero puedo intentar ser menos insoportable.
Y yo puedo intentar no quedarme tanto en el centro comercial.
Esta fue una producción del semillero El Colibrí, realizada por Viviana Mora para Uniminuto Radio.
Bueno, Viviana, y ahora hace poco entraste al semillero. ¿Cuánto tiempo llevas en este?
Ya llevo el año, sí.
¿Y cuáles fueron estos principales retos que enfrentaste durante la participación durante el año que llevas?
Bueno, uno de los retos, como pues el semillero aborda muchos proyectos, abarca desde la construcción de marcos conceptuales, la producción de series temáticas y la sistematización de experiencias radiofónicas. Entre todo lo que ha hecho este semillero, fue como tener que escoger en qué proyecto pues me quería yo como basar, qué quería hacer en este semillero.
Wow, eso es interesante, Vivi. Entonces, en este orden de ideas, ¿cómo describirías el semillero en tres palabras para ti?
Bueno, creativo, innovador y también diverso.
Diverso. ¿Cómo considerarías cuál sería el mayor logro que has tenido dentro del semillero, tanto de forma profesional y de forma personal?
La verdad fue participar por primera vez en la producción radial que maneja este semillero, haber sido parte de la temporada La Magia de la Naturaleza, aquí el programa El Colibrí, donde se exploró cómo esa relación entre los seres humanos y la naturaleza desde diferentes perspectivas, ya que pues esta experiencia me permitió como descubrir ese impacto de la radio como medio de comunicación y divulgación. Además que me ayudó mucho para fortalecer como mis habilidades de investigación y también toda la parte sonora.
Siento que eso es uno de los mayores retos al entrar a hacer cosas nuevas, porque principalmente uno tiene miedo como a experimentar, pero al final y al cabo, como se ha estado oyendo durante todo el programa, son experiencias maravillosas. Y hablando de experiencias, ¿será que nos podrías contar una que has tenido durante este proceso?
¿Una experiencia?
Sí.
Ok, a ver. Bueno, haber hecho parte del programa y también estar participando en la serie de Por qué creemos lo que creemos. Porque este proyecto como tal me ayudó como a cuestionar esas narrativas que damos como por sentadas, y pues ahorita que estoy en esa investigación, todo eso me está ayudando como a reflexionar en cómo llevamos estas construcciones culturales y también el impacto que tienen en nuestras vidas.
Eso es verdad, porque uno a veces piensa cosas y la verdad son totalmente diferentes a la realidad en la que estamos viviendo. Gracias por escuchar este episodio. Los esperamos en una próxima emisión. Recuerden que estamos en Facebook como El Colibrí, en Instagram El Colibrí Uniminuto Radio, en X El Colibrí UM-UMD, iVoox El Poema del Colibrí, Spotify la música del Colibrí, y recuerden que también estamos por la página web www.uniminutoradio.com en la sección emisiones El Colibrí. Los esperamos en una próxima emisión. En el control master, Paola Álava, conducción y producción general Valeria Nieto, y dirección general Fernando Gutiérrez.
El Colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para Producción y Realización Radiofónica.
El vuelo del colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El colibrí, el poder de la fragilidad.